Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Antes de nada, decirles que mañana el programa cambia de horario. Iremos de 6 a 7:30. Repito, mañana el programa va de 6 a 7:30. Es simplemente por temas de programación, como hace 2 semanas hicimos también por el tema del europeo de básquet. Mañana por el especial tiempo de juego. Así que repito, mañana lo pondré también en redes sociales por si alguno no escucha el programa o lo escucha tarde y no se ha enterado. Mañana tiempo de español de 6 a 7:30. Además, mañana tenemos la previa del partido contra el Villarreal, porque el jueves volvemos a jugar. Vamos a analizar brevemente, o voy a analizar brevemente lo que fue el partido. Hoy coincidimos también que hay tertulia, aunque de momento solo tenemos aquí a un tertuliano, que siempre es el que va cojo, como el tuerto, pero siempre llega a tiempo, que es Xavi López. Primera victoria, 2-1 frente al Celta, en un partido que lo más importante, por supuesto, es la victoria, pero hay que sacar cosas positivas, independientemente de la victoria, y yo quiero también destacar dos negativas, pero empezaré con lo positivo, porque creo que tenemos que ser optimistas de cara al futuro. Ahora tenemos los mismos puntos que teníamos la pasada temporada. Tenemos uno menos. Déjeme que cuente. Me están liando, Xavi. Déjame que yo hago mis cálculos porque me están liando. El año pasado, en las 4 primeras jornadas, teníamos 2 puntos. En la 5ª jornada le ganamos a los Osasuna, que es la 5ª, es la del jueves, por eso llevo tanto lío de fechas y de puntos. Tenemos 2 puntos más que el año pasado, a estas alturas de la temporada. Y en la clasificación estamos igual, porque el año pasado había 3 equipos con 0 puntos. ¿Eso es positivo? Pues no, sinceramente. No es positivo porque el partido del jueves nos puede dejar con un punto menos que el año pasado. Pero no vamos a pensar en el partido del Villarreal. Vamos a valorar la victoria de ayer, una victoria que nos deja unos 60 minutos, yo diría que en general buenos, aunque sí, dentro de esos 60 minutos también hay que valorar que la primera media hora fue excepcional. Para mí es la mejor media hora, o la mejor primera parte, si quieren, desde que Quique es entrenador del Español, y estamos hablando de muchísimos partidos. Hablo de casa, porque no es lo mismo jugar fuera que en casa, pero en casa es la mejor primera parte de la era Quique Sánchez Flores. Y hay muchos matices en esa primera parte. Primero, tener un jugador como Darder, que dirige, que controla, que pasa. ¿Un cambio de sistema? No. ¿Cambio de jugadores? Sí. Por ejemplo, Jurado se fue hacia adelante, jugamos con el 4-4-2, pero con Moreno y Jurado arriba. Leo Batistao se fue a una banda, con Piatti, y en el centro de ese 4-4-2, un centrocampista defensivo como es Javi Fuego y Darder. Es decir, que jugamos con un sistema que creo que este equipo lo puede hacer. No sé si es mejor ese 4-4-2 o el 4-2-3-1. La presencia de Darder, ¿qué hace? Que Jurado se libere, que tenga que presionar un poquito más, pero la presión de Jurado ya no es por todo el campo, la presión de Jurado es hasta medio campo. Por otro lado, el hecho de que Batistao se vaya a la banda significa que Leo Batistao tiene que trabajar mucho más. ¿Qué significó todo esto? Que en el minuto 70 Leo Batistao ya no podía con las botas. Pero independientemente de estos matices que estoy comentando, creo que la idea de juego del partido de ayer es la idea de juego que este equipo necesita. Te puede salir mejor o te puede salir peor, pero juegas con claridad. Sabes a qué juegas, cómo juegas y con quién juegas. Y estábamos enfrentándonos a un equipo que parece que no hizo nada. pero el Celta le hizo correr al Español, porque el Celta quiere llevar el balón y para robar ese balón teníamos que correr, teníamos que presionar, porque ellos no pegan pelotazos. Lo hicieron al final porque ya veían que al toquecito no iban a ningún lado. Pero la primera media hora robamos muchísimos balones, presionando al portero, a Sergio, presionando la salida de balón de Cabral y de Fontás. En la primera parte no se vio a Maxi Gómez, no se vio a Daniel Bas. El único que creó un cierto peligro fue Yago Aspas. Pero claro, son buenos jugadores, el Celta tiene un buen equipo, aunque esté por debajo nuestro en la clasificación. Pero el Celta acabará por arriba, igual que acabaremos nosotros por arriba. No sé si octavos, novenos, décimos, séptimos, no lo sé. Pero no vamos a acabar en el puesto 16. Y ellos tampoco van a acabar en el puesto 17, porque tienen un buen equipo. Ellos han tenido un cambio de entrenador, aunque más o menos el sistema es el mismo, el hecho de tocar, porque los jugadores tienen los mecanismos, y nosotros tenemos el bloque del año pasado, porque si quitamos a Pau como portero, Víctor del año pasado, David del año pasado, Aarón del año pasado, Javi Fuego del año pasado, Piatti del año pasado, Leo Batistao del año pasado, Jurado del año pasado y Gerard del año pasado. 8 jugadores nuevos. Darder, que se notó. Hermoso, que se notó también. Y Pau. De 11, 8. Por lo tanto, si quieres cambiar ese sistema de juego porque tienes un jugador como Darder, porque no puedes jugar de otra manera con Darder, no puedes meter a Darder en la banda, ni jugar sin un 8-8 como es Darder, pues claro, ahora los jugadores deben asumir otro rol. Estoy hablando de los partidos de casa. Yo no sé fuera de casa lo que va a pasar. El partido del jueves, miren, ayer antes de empezar la transmisión decíamos, depende de lo que hagamos hoy contra el Celta, valoraremos lo que se pueda hacer el jueves. Después de verlo de ayer y de ganar, estoy convencido que va a haber revolución. Estoy convencido que va a haber revolución. ¿Por qué? Porque jugamos el domingo contra el Depor. Estamos a principio de temporada. Los jugadores aún no están al 100%. Hay futbolistas como Víctor Sánchez, que hizo un partidazo ayer tremendo, pero tremendo de desgaste, que no ha hecho pretemporada. Gerard Moreno se perdió casi la mitad de la pretemporada. Darder hizo la pretemporada con el Lyon y no estaba jugando últimamente, pero tiene ritmo de competición. Piatti empezó tarde la pretemporada también por una lesión. David López se perdió la última parte de la pretemporada por lesión. Los únicos que han mantenido, digamos, el ritmo han sido Hermoso, Aarón, Javi Fuego, Leo Batistao y ya está. Bueno, y Jurado. El resto han tenido problemas en pretemporada. Por ejemplo, recuerden, Gerard Moreno tardó en jugar el primer partido. Tardó. Y ya no hablemos de Víctor. Víctor se tiró un mes y pico sin poder jugar un solo partido. El debut de Víctor se produce en el campo de los otros, después de casi 2 meses de baja. Por lo tanto, son jugadores que no han hecho una buena pretemporada por temas de lesiones. Y eso también hay que destacarlo en la parte positiva del equipo, que se dejaron ayer todo. Todo. Yo nunca había visto correr tanto a Jurado como ayer, sinceramente. Y tocar. Y estar más liberado. Y eso es bueno para el equipo. Darder acabó fundido. Leo Batistao, desde el 70, pelota que tocaba, pelota que perdía. Porque es que ya no podía más. Gerard Moreno aún intentó alguna cosa. Y yo creo que ahí es donde creo que Quique se puede equivocar en los cambios. Él saca a Piatti y pone a Sergio. Pero creo que Piatti puede estar cansado, Pero si pones a Sergio, no lo pongas en la banda, porque lo estás perdiendo. Y ya se vio que en la banda Sergio no se sentía cómodo. Hubiera sido más fácil poner a Leo Batistao en el centro, o quitarlo y poner a Sergio García allí. O a Gerard lo metes en la banda, que a Gerard siempre le queda ese punto de reserva. Y estamos hablando, repito, de después de haber ganado. Es decir, no estamos criticando lo que hizo el entrenador, sino estamos valorando una serie de opciones que pudo hacer ayer Quique para no tener que sufrir como sufrimos los últimos minutos. Porque el equipo físicamente no podía. No podía, estaba muy, muy cansado. Pero bueno, lo importante era ganar. El equipo ganó. Y ya tenemos 4 puntos. A mí me sigue doliendo lo de Leganés. Porque si hubiéramos jugado la mitad de lo que jugamos ayer contra Leganés, estaríamos hablando de 7 puntos. Estaríamos en puestos europeos. A lo tonto, a lo tonto. No estoy hablando de ir a Europa. Estoy hablando de que estaríamos en puestos europeos con 7 puntos. Porque delante nuestro hay 2 con 4. Y luego hay como 7, 8 equipos con 6 puntos. Que está todo muy, muy junto. Que los únicos que están medio descolgados son el Alavés, el Málaga y el Depor. Pero el resto, y este fin de semana hay un, no sé si es, bueno, este fin de semana, esta semana, entonces hay un Depor Alavés. Así que imagínense ustedes cómo está el patio. Y el Málaga juega hoy en Valencia. Son cosas que creo que se pueden mejorar. Luego analizaremos con los tertulianos cómo vieron el partido, no solo a nivel global, sino a nivel individual también, que creo que es importante. Y yo lo voy a analizar también. A ver, a mí me parece que la decisión de Quique de poner a Pau correctísima. Lo que a mí me extrañó, y aún no he sabido, o no lo he preguntado bien, o nadie me lo ha sabido decir, ¿por qué no calentó Diego López ayer? Ayer el calentamiento lo hacen Pau y Edu Frías. Diego López no calienta. Y luego está en el banquillo. No lo entendí. Si alguien me lo puede decir, yo lo estoy preguntando, pero no me han contestado. No sé si es porque no quieren forzarle en los... Es que no lo sé. Pero me sorprendió. Alguno decía, no, porque se ha cabreado, porque... No. Miren, Roberto el año pasado, el día de Bilbao, que fuimos con 3 porteros, Roberto no calentó, pero estaba en el campo con los suplentes haciendo ronditos, jijiji, jajaja, y calentaron Diego López y Andrés. Al final Andrés no estaba en el banquillo, estaba Roberto. Pero es que ayer Diego López no calentó. Y lo voy a preguntar. Si alguien me sabe, me dice la verdad, lo diré. Si lo que me dicen no me lo creo, no me lo creeré y no lo diré. Claro, me puede engañar. Me pueden engañar. Bueno, creo que la decisión de Quique me gustó, que jugara Pau, que además Pau no tuvo ninguna culpa en el gol. La mala suerte es que le dan la chepa a Fontás, se desvía y se mete. Por cierto, que escucharemos los goles en unos instantes. Víctor, yo creo que estuvo espléndido ayer. Poco más se puede decir de Víctor. Defensivamente muy bien, muy bien. Ofensivamente no es un jugador que como lateral aporte lo que puede aportar, pues, Mar Navarro. Pero Víctor creo que es el lateral titular para Quique. Es el lateral titular para Quique. El orden es Víctor. Tengo ahí mi duda entre Mar Navarro y Javi López. Pero no por mí, por el entrenador. Pero para Quique el lateral derecho es Víctor Sánchez. Está clarísimo. En la banda izquierda Aarón, que ayer creo que estuvo bastante bien. Le falta un puntito más en el ataque. Le falta, y luego se despistó un poco también con Hermoso en un par de jugadas. Ahí vinieron los problemas en la primera parte entre Hermoso y Aarón. David ayer estuvo impresionante en defensa. En todo estuvo impresionante ayer David. Hermoso, miren, es lo que es. Es decir, no, al chaval no se le puede culpabilizar de nada, de nada. Hermoso era, es el quinto central. Si hubiera llegado Diego Reyes, estaríamos hablando de David, Diego Reyes u otro, u otro. Teóricamente, no sé si hubiera venido Naldo, no lo sé, pero Hermoso estaba. Antes del tema Naldo y Sergio Sánchez, está Hermoso. Pero es que aún aquí que le quedan dos balas aún en el tema del central. Sergio Sánchez y Duarte. Duarte, si no pasa nada, yo estoy convencido que después del parón de octubre ya va a empezar a jugar. Y es una gran noticia. También es verdad que no sabemos cómo está Duarte de ritmo de competición, porque claro, lleva sin jugar un partido oficial desde el día del Eibar en la pasada temporada, el Eibar en Ipurúa. Pero aquí que le quedan esas balas ahí. Luego el centro del campo con Javi Fuego, que a mí me encantó Javi Fuego ayer, tuvo dos errores en los pases más fáciles, tuvo dos errores, en lo más fácil. Pero libera totalmente a Darder, y lo de ser Darder ayer fue increíble. Hacía muchísimos años, yo creo que desde alguna época de Verdú, cuando jugaba en el centro del campo, alguna época de Verdú, que desde Iván de la Peña no teníamos un jugador como Darder. Que además defiende. Piatti estuvo un poquito más entonado. Batistao hasta que muere. Hasta el minuto 70 creo que su aportación es muy grande, robando balones también. Pero luego en el minuto 70 desaparece. Creo que ahí es un error del entrenador no cambiarlo. Gerard se equivoca en un gol, pero luego lo marca. El más fácil lo falla y el más difícil lo marca, pero estuvo, como siempre, Moreno trabajando en defensa. No bajó tanto como en otras ocasiones, porque su papel era más de presionar arriba. Y creo que ayer Jurado hizo uno de los mejores partidos que yo le recuerde como jugador del Español. ¿Por qué? Porque estaba liberado de muchas cosas. Y su misión era presionar, pero no tanto defender y luego crear, y menos en la banda. Y cuando Darder no estaba, para crear estaba Jurado. Y creo que ayer el planteamiento de Quique fue muy bueno. Lo único que tengo dudas es en los cambios. Es decir, si esos cambios se tenían que haber hecho de otra manera. Porque la salida, por ejemplo, del Tucu Hernández en el Celta lo hizo cambiar todo. El Tucu, que es teóricamente más defensivo que Jozabet, pero lo que hizo fue quitar a un media punta y poner otro hombre en el centro del campo, que fue el Tucu Hernández. Y a partir de ahí, como también estábamos cansados, ya no podíamos presionar como antes y ellos salían con el balón mucho más controlado. Pero, ¿qué quieren que les diga? El año pasado perdimos 0-2 con el Celta, este año le hemos ganado al Celta 2-1. Creo que el resultado es un poco justito, porque creo que merecimos más en la primera parte, pero lo importante era ganar, conseguir la primera victoria en Liga y ahí la tenemos. El partido de pasado mañana, porque es el jueves, yo si quieren luego les hago una alineación que compartiremos con los tertulianos, pero creo que habrá revolución. Y mañana, cuando se conozca la lista de convocados, ya verán ustedes cómo habrá novedades. A mí no me extrañaría que en esa lista volviera Hernán Pérez, Melendo seguro, Sergio Sánchez no sé cómo está y Álvaro no sé cómo está. Pero que cuatro titulares de los que ayer jugaron posiblemente no viajen o no jueguen, también es verdad. Porque el partido del Depor está demasiado cerca. Es que somos el equipo que más partidos va a jugar en menos días. 6 días, 3 partidos. Lunes, jueves y domingo. Y hay equipos que han tenido mucho más descanso. Y estamos a principio de temporada. Por lo tanto, ahora los jugadores no están aún al 100%. a mitad de temporada es, no entiendo las rotaciones a mitad de temporada. Al final lo puedo entender si no te juegas nada, porque hay jugadores que ya llegan muy, muy hasta arriba de físicamente. Pero bueno, y lo peor de todo, 15.000 espectadores. Ahí tenemos un problema gravísimo. Hoy he leído en el diario Marca que la Liga va a sancionar al Celta por la baja asistencia. Le va a meter una multa por la baja asistencia. Porque no llegan al 70% de la capacidad en la zona de las gradas. No hablan de tribuna. Hablan de, digamos, de grada. Ellos ponen grada alta o grada baja. O ría alta, ría baja. No sé cómo. Que es un poco lo nuestro, es decir, los goles. Y nosotros estamos mal. Es la peor entrada en Liga desde que está Quique. No sé si... A mí me pareció que había más gente, pero como a veces se hincha y a veces se deshincha, ayer 15.000. Tenemos un grave problema. Bueno, el Celta ha bajado los precios para intentar llenar, para que no le metan la multa. ¿Qué va a hacer el club? Pues no lo sé. El club tenía que haber hecho una cosa y no lo hizo. Y ahora, deprisa y corriendo, como haya sanción, la sanción, ¿quién la va a pagar? ¿El club o la tiene que pagar quien tomó la decisión de no hacer una campaña de abonos agresiva? De cobrar más a las altas. Ellos son los que tienen que pagar si nos meten una multa. Porque ellos son los responsables de que ayer en el campo, ojo, que hay parte de culpa de los que estamos aquí también, como socios, de que solo vayan 15.000. Es culpa de todos. Pero para mí el máximo responsable es el club, en este caso. Para lo bueno o para lo malo, en este caso, el club. Bueno, más que el club no, los dirigentes, por no haber sabido hacer una buena campaña. Y luego, por supuesto, el tema de la grada. Ayer la curva aparece en el minuto... la juvenil en el minuto 12. Porque no están contentos con el trato que están recibiendo. La grada Canito está a mitad. Vi el partido por la noche. Hay zonas del campo que están vacías. Pero vacías. ¿Esto es lo que queremos? ¿O lo importante es que la gente pague menos y vaya al campo, que se facilite a la gente el carnet de socio? Pero eso no se ha hecho. Llevamos muchos años con la misma tontería que cómo, ¿por qué vamos a subir? ¿Por qué vamos a subir? ¿Por qué vamos a bajar? ¿Por qué vamos a bajar? El mantener no sirve. Hay que hacer promociones que faciliten que la gente vaya. Que un socio pueda hacer socio a otro y los dos salgan ganando con el precio. Por lo menos intentarlo. Y no se ha intentado. No se ha intentado. Ni en la época Collet, que allí teníamos la excusa del tema económico, ahora. Lo siento, pero si el club recibe una multa, quien tiene que pagar la multa es el área social del club. Porque ellos son los responsables de las 15.000 personas que ayer estuvieron en el campo. Aunque hay una parte que también es culpa nuestra, porque un socio llamó ayer diciendo, al acabar el programa, cuando hacíamos las votaciones y opinábamos del partido, es que no he ido porque tengo que madrugar. Eso no es excusa. Lo siento, pero eso no es excusa. Aunque dejó el carnet. Ojo, que dejó el carnet. Pero si no dejas el carnet, se pierde porque tienes que madrugar. Pedro Ruiz tenía que madrugar y estuvo allí. No en su sitio, pero estuvo en la cabina. Excusas como los colores, los que uno quiera. 7:25, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos los goles. Y luego hasta las 8:15, la tertulia de cada martes de Cafés Novell.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh baby, when the band is playing, oh, and that's all they beat.
7 y 27, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar hoy la primera estrella, recordando los dos goles que ayer marcamos al Celta. Dos grandes goles, trabajados, luchados y con la calidad de los jugadores que tiene el Real Club Deportivo Español. Así que creo que es un buen momento para tomarnos la primera estrella del programa, a la salud del equipo, a la salud de la afición, y por supuesto vale la pena recordar ese momento que nos dio la primera victoria en el Campeonato Nacional de Liga. Llegó a la cuarta jornada. El año pasado fue la quinta cuando conseguimos la primera victoria, y no en casa, sino fuera, en Pamplona. Hoy disfrutemos de lo vivido ayer. Estos son, gentileza de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, los goles del Español 2, Celta 1.
Le pide el balón Piatti, juega Arón, sigue Arón, Arón al centro para Jurado, bien Jurado, tenía el pase Jurado para Piatti, hay falta sobre Jurado, deja seguir el colegiado madrileño, balón para Darder para Batistao, juega Leo Batistao, se puede meter Leo, sigue Batistao, Batistao para Moreno, juega Moreno.
¡Gol!
Balón de Darder para Gerard Moreno, toca Pino Existo, despeja Jozabet, toca David, que no se ha enterado dónde ha ido el balón, recupera Yago Aspas, presiona a Víctor, balón para Pino Existo, juega Jozabet, para el Celta, Fontás, a empezar de nuevo otra vez, juega con Lobotka, Cabral, que no podemos sacar una falta ahí. Ojo al robo perfecto de Piatti, balón para Jurado, ojo a Jurado, Jurado para Piatti.
¡Gol! Tocaba Pablo, marca Piatti, minuto 23, primera parte en Cornellà Prat, robo de balón, hacia Jurado, Jurado, Piatti, y Piatti por fin marca su primer gol en la temporada. Español 2, Celta 0.
Siete y 30 minutos. Empezamos la tertulia hasta las 8:15, que pondremos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Luego les dejaremos con Tiempo de Juego, porque hoy empieza la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ayer acabó la cuarta con el Español 2, Celta 1. Y hoy empieza la quinta con Cafés Novell, el mejor café del mundo. Ya saben que es un café solidario, preocupado por el medio ambiente. Cafés Novell. Cómo me gusta tomarme un café a esta hora de la tarde, o una buena infusión. Y si no, pues mira, vas a casa, te tomas un café Novell de aquellos bio. Es una maravilla, que además adaptable la cápsula a la Nespresso, por si tienen Nespresso. O si vas a un restaurante, como va normalmente Xavi López, que se le llaman el rey del restaurante, siempre pide un, no pide un café, pide un Novell. Así, Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. También a... Hombre, viene Román ahora. Claro, Román viene en...
Un momento.
Cuando tiene que llegar, cuando tiene que llegar. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Él sabe que hay siempre media hora de rollo, que me lío, etcétera, etcétera, y luego pasa lo que pasa. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer del partido? Luego saludamos a Román, que está dejando allí los bártulos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por Xavi, que ha llegado el primero.
Perfecto.
No, claro, llegó el primero.
Estoy en el lado de Vicenç, pero bueno.
Bueno, análisis, un saludo a Vicenç.
El análisis es en general es muy positivo, realmente. O sea, primero, lo más práctico era la victoria, era necesaria. Yo creo que dije la semana pasada, incluso jugando mal, ¿no? O sea, había que ganar sí o sí. Pero me sorprendió, como se dice, me sorprendió gratamente la victoria y cómo se jugó. Y cómo se colocaron las piezas. Cómo se colocaron las piezas. Quique hizo un planteamiento inteligente y jugando y aprovechando algunos jugadores su máximo potencial. O sea, ahí hay una columna allí que con David López, bueno, también te puedo decir el portero, David López, Darder, Conjurado y Gerard arriba, o sea, realmente para jugar en casa con la mayoría de prácticamente todos los partidos, yo creo que tiene que ser un planteamiento muy similar. Y sí que es verdad que a partir del minuto 60, físicamente, pues lo que has comentado, ¿no? Bajamos un poco porque corrimos mucho, porque el Celta es un equipo que le gusta tocar el balón, entonces tienes que correr más de la cuenta. Pero realmente fue la primera, sí que estoy de acuerdo contigo, que fue la primera media hora mejor que he visto con Quique. O sea, realmente, yo vi que el Celta perdió muchos balones, pero perdió muchos balones...
Porque nosotros les
presionábamos,
claro.
Balones laterales, o sea, de pase lateral, el típico, fáciles.
Sí, sí.
Y, pero un montón, o sea, yo todo el rato estaba viendo partidos y decía, otra pelota. O sea, la sensación de que no es que las pierdas, que tienes que estar presionando allí. Y la verdad es que, bueno, muy contento con el gol, claro, nos tiramos un poco atrás, pero tampoco yo vi que... Porque Pau no recuerdo otra parada así, o sea, yo creo que no paró ninguna, algún disparo, ¿no? Aparte del gol, que tampoco no pudo hacer demasiado. Así que nos va a ir muy bien, para los puristas y los estadísticos... Tenemos 2 puntos más que la jornada, como has comentado tú, que el año pasado. Y tenemos 1 punto más con los mismos rivales, con los mismos resultados. Porque, claro, son 3 del Celta que te ganó el año pasado, es el del Pizjuán, y le restas los 3 del Leganés. O sea, que tenemos 1 punto más.
Y le sumas 1 el del Sevilla.
Tenemos 1 punto más en general que el año pasado con los mismos rivales. Así que me parece muy bien y, bueno, ya hablaremos luego del jueves, pero... El equipo estuvo bien y lo que dices tú, lo peor, la asistencia de...
Bueno, luego hablamos también, separamos el tema deportivo. Ángel, Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Toca al Ángel, el último en llegar. No, ya sé que has escuchado todo, lo sé, que venías...
En realidad estaba esperando fuera, que
sí, acabara el monólogo. Sí, estaba en la calle esperando que acabara yo y dice, ahora subo.
Sí, ahora subo. Ahora me toca hablar.
Ahora me toca a mí. Bueno.
Pues contento, coincido con... Bueno, prácticamente estamos todos coincidiendo con lo mismo. Para mí la mejor primera parte que he visto en Cornellá en muchos años. Una primera parte intensa con momentos de buen fútbol, con triangulaciones y con un fútbol yo, por momentos de calidad. Es cierto que el Español no está cómodo con la pelota. Es cierto que le dimos, o le dimos o la cogieron ellos la posesión, no sé los datos, pero imagino que fue.
No, la posesión la tenían ellos, pero claro, estamos hablando de una posesión.
Pero en su campo
y cerca del área.
Donde no nos hace
de su
daño.
Área, claro.
Donde no nos hace daño.
Porque
y
no podía sacar
muy arriba,
el balón, claro.
Presionando arriba con una defensa también muy junta con la línea 4 de medio campo y muy adelantados todos. Bueno, pues vi un planteamiento, como decía Xavi, la verdad es que muy interesante, muy muy inteligente y aprovechando y por fin la presencia de un auténtico organizador que tal vez no sea el mejor último pase que podamos ver. Pero sí que es un jugador que reparte juego, que organiza el juego, que pausa el juego y que da este toque de calidad que necesitábamos. Con un solo pivote defensivo, que yo lo he venido reclamando durante mucho tiempo, a mí me gusta el 4-4-2, pero siempre que juguemos con un solo pivote defensivo, en este caso, pues que dé la libertad y la seguridad a Darder de poder intentar cosas. Teniendo en cuenta también que Darder es un jugador que, ya me lo había dicho mi amigo, como comentaba la tertulia pasada,
el francés,
mi amigo el francés de Olympique de Lyonnais, que me dijo, bueno, es que además de tocarla, además de ser un buen repartidor de juego, además es que es un jugador muy sacrificado en defensa y que trabaja muchísimo para el equipo. Ayer se vio, se desfondó, todo el equipo se desfondó, jugaron 70 minutos a un nivel muy alto y después, pues bueno, pues como toca, como buenos pericos que somos, pues a sufrir. Pero me gustó muchísimo, muchísimo el español, me gustó y me gustó la apuesta de Quique, me gustó muchísimo la posición de Jurado, que arriba si pierde balones, porque los pierde, no se notan, o al menos no nos perjudica porque está muy lejos de nuestra defensa, y bien, muy bien, perfecto.
Román, ¿te pareció también el mejor partido de Quique en casa desde que es entrenador español?
La primera parte.
Tienes
un amigo León,
Sí.
Uy,
el mismo que dijo que Ciani...
El mismo que me dijo, Ciani, habéis fichado a Ciani, pero esto, pues sí, pensaba que ya estaba retirado, pero que, ¿dónde vais con este?
O sea, recomendación buena, por lo que veo, ¿no?
Sí, se lo pregunté, oye, que hemos fichado a Darder. Un pedazo jugador, no solo en lo creativo, sino también en sacrificado para el equipo.
Él tenía ganas de salir de ahí, yo supongo.
Se lo
pregunté
porque, pese a ser un exjugador del español, yo la verdad es que no lo he visto nunca jugar. Le recuerdo un partido amistoso en el campo del Palamos, con el B.
Bueno, había gente que decía entonces que solo servía
para llevar el agua.
Para llevar el agua. El que lo dijo tuvo un ojo clínico total y absoluto. Yo creo, bueno, hacemos siendo la pregunta. Yo creo que fue, a ver, por lo menos la mejor primera parte posiblemente de la era Quique, posiblemente, sobre todo intensidad, solidaridad colectiva de los jugadores, transiciones defensa-ataque, o sea, y sobre todo lectura de partido, minimizando al rival, haciéndole daño al Celta donde más le dolía, o sea, que es lo que consiste el fútbol, ¿no? En forzar los errores del rival. Y este Celta, el español, supo ahogar al Celta en que no sabía cómo sacar la pelota desde atrás. Lo que pasa que en la segunda parte, como comentaba antes Javier, pues hubo el problema físico en los últimos 20-25 minutos importante. El equipo estaba pues exhausto. Y eso hace pensar que habrán bastantes cambios de cara al partido el jueves en el Estadio de la Cerámica. Pero bueno, a mí me gustó mucho el equipo y sobre todo lo que habéis destacado, ¿no? Darde es un futbolista que le da otro aire al español, totalmente diferente. Es un futbolista que necesitaba el español porque no había en la plantilla ese jugador, ese 8, ese cerebro, ese director de orquesta que sabe cuándo hay que pausar el juego, que sabe cuándo hay que acelerarlo, que sabe hacer brillar más a los delanteros. Y en el fondo era, o sea, el español era el año pasado un equipo con mucho vértigo, ¿no? De vértigo positivo, me refiero a acciones de contraataque rápido con Piatti, con Batistao, un Gerard Moreno muy incisivo, pero tenía problemas sobre todo cuando el equipo contrario se ponía por delante, le costaba darle la vuelta al marcador. Creo que solo lo hizo una o dos veces el año pasado, y este año Yo creo que, a ver, tienes en la mochila otro manual de usuario, que es el del fútbol creativo, el de la posesión, y yo creo que, a ver, costará un poco, a ver, Darder tendrá que entrar en dinámica de equipo, pero le va a dar otro aire al equipo, yo creo, y mucha más riqueza táctica. Que en el fondo, o sea, está bien que sepas jugar de una manera, pero depende, con rivales que se te cierran, que no te dejan jugar de la zona baja, que el año pasado se la atragantaron muchos equipos, porque el español con equipos de estilo Villarreal, de esperar y de atacar, a lo mejor le iba mejor el juego que tenía, pero si tú tienes que proponer, ahora, gracias a Darder, yo creo que se puede hacer una propuesta creativa en el juego, ¿no? Que no se pudo ver contra el Leganés, que no estaba Darder, y en el Camp Nou, a ver, en la banda no puede jugar Darder, eso es evidente, o sea...
Ya, pero yo creo que en el Camp Nou, como
no,
también
pero...
ha dicho este mediodía ahí en Sportscope, que aunque lo hubieran puesto en el centro... hubiera sido complicado, porque ir a jugar al campo del Barcelona, como puede ser el campo del Madrid también.
Sí.
Es decir, ya el problema es que cuando vamos nosotros a estos campos, parece que vayamos como derrotados. Y cuando van otros equipos, como fue el Levante al campo del Madrid, pues oye, le empatan o alguno hasta llega a ganar. Pero con nosotros, no sé por qué, pero supongo que se emplean de otra manera. No nos toman como más en serio. Nosotros no salimos con esa mentalidad que deberíamos salir.
Yo creo que, a ver... En el caso del Barça, yo creo que la gran diferencia es que el Barça en este caso está sobre aviso de decir, oye, es un derbi, si no jugamos con intensidad, con un ritmo alto, estos nos pueden hacer daño. Yo creo que se emplean más, ¿no? Ahí el factor sorpresa queda muy diluido. Que a lo mejor te viene un Málaga, como le pasó el año pasado al Barça, y van con la guardia baja y les cuesta marcar.
Hombre, está claro que el Barça nos tiene ganas.
Bueno, sí, pero del Barça no vamos a hablar ahora.
No.
Yo lo he mencionado por lo que ha dicho Darder.
El factor sorpresa no existe, pero es que además nos tienen ganas.
Sí, claro, sí. Es así.
¿Alguna cosa más del partido de ayer destacar? A nivel positivo.
A nivel positivo, Víctor Sánchez. Para mí, a nivel positivo, creo que hizo un partidazo. ¿Sí? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías tú al principio. Ahora mismo es el lateral derecho titular de este equipo. Que no sé si eso es bueno o malo, porque todos sabemos que Víctor Sánchez no es lateral derecho y que el año pasado en algunos partidos
yo creo que para él es
sufrió.
Bueno. Y luego has puesto el argumento.
Para él es bueno, yo creo que jugar donde sea, no. para cualquier jugador.
Para él es bueno porque en el medio campo lo tendría mucho más complicado y no tendría los minutos.
No tiene, yo creo que no tiene sitio.
Sería un recambio para Javi Fuego. Es un perfil similar y ahí le costaría.
El problema que tiene el equipo con Víctor Sánchez en lateral es que gana mucho en defensa por su solidez y su contundencia y su colocación también, pero ofensivamente nada, cero. No hay carril de derecho y más delante con Batistao, que tampoco es extremo, con Hernán Pérez, que yo le espero, pero de momento no está. Y que afortunadamente Jurado ya parece que va a dejar...
Pero claro, por ahí van los tiros.
Nos falta un carril derecho, apretar ahí.
Bueno, lo importante es encontrar vías de ataque. Y con Darder, por ejemplo, lo que ganas también es esa conexión Darder-Jurado. O sea, Jurado es un futbolista que yo creo que se va a entender a la perfección con Darder de... Ayer se pudo ver muchos toques en banda, me voy al centro, después descargo aquí, bajo un poco, o sea, yo vi una muy buena conexión y yo creo que va a dar tardes de alegría a los aficionados.
Sí, además se liberó un poco del tema defensivo, de bajar a defender, porque él presionaba, pero no bajaba tanto a defender y eso trae consigo, por ejemplo, que Batistó defienda mucho más que cuando estaba arriba.
Sí. Es más lateral Batista Manda, pero, que se desgasta más, pero tiene el recurso de que puede defender y luego fija las defensas, porque es un tío que corre mucho y...
Batista es más disciplinado que Jurado.
Pero a mí Batista, por ejemplo, me gusta más por banda que Jurado.
Bueno, porque es más disciplinado y porque no deja la banda, no pierde la posición. Y porque Jurado pierde la posición y hace diagonal, es Jurado.
Y es más sacrificado, es un futbolista más sacrificado.
A Batistao le dices, oye, tú aquí y tapa las subidas de...
Y puedes subir y bajar. Y tienes velocidad y puedes desbordar.
Y de Johnny.
Y puedes desbordar. Pero...
Y ahí tuvo Johnny Ayer casi que no se proyectó, era Pion Sisto el que centraba. Johnny no pasó de medio campo precisamente porque Batistao le tapó.
Y porque Johnny tenía que tapar a Leo Batista, no lo puede dejar suelto.
Sí, pero al final todo se resume en una palabra que es actitud. Llámale actitud, llámale intensidad, llámale entrega.
No, pero también yo creo que hay una parte de Quique importante en el partido de ayer.
Sí,
que
por eso de las debilidades.
No el cambio de sistema, sino el cambio de jugadores en el sistema.
Y tenía muy analizado las debilidades del Celta y dónde hacerle daño. El Celta de medio campo para arriba es un equipo... Pues con mucha fuerza, muy bueno.
Muy técnico.
Pero yo creo que se equivoca Unzué insistiendo en ese sistema de 4-3-3. Yo creo que se piensa que está aún entrenando al Barça.
Bueno, y acaba con tres defensas, ¿eh?
Berizzo
hace lo mismo, hace un 4-3-3.
Pero yo creo que Berizzo el Celta era, con un era Zue... una, pero no era tanto de sacar la pelota desde atrás.
Más
y
transiciones.
Además era un fútbol.
Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que con un Unzué tocan más la pelota.
Tocan mucho más la pelota. Hubo momentos que Sergio Álvarez, el portero, estaba jugando como
el líbero. El problema es que en defensa, si los defensores no tienen salida de balón, porque ni Fontás tiene salida de balón buena y Cabral tampoco. Ahí tienes el problema. Pues si tuvieras jugadores con salida de balón...
No, Fontás tiene salida de balón.
Sí, pero no es muy lento y no...
Pero le gusta más Fontás por la salida de balón que tiene.
Claro,
que por
pero ejemplo, eso demuestra...
Carle que no tiene ninguna salida de balón, claro.
Pero eso demuestra que Quique había preparado bien el partido y sabía que... Donde se les hacía daño era presionándoles justo arriba.
La salida de balón,
salida de balón de Fontás y Cabral.
El segundo gol que Piatti le roba.
Y hay otra jugada, hay otro robo de balón. Que Piatti, yo creo que el problema no es Piatti, sino que ni Gerard ni Jurado no se abren bien. Es decir, no abren espacio para que Piatti pueda pasar o para que
dé
el balón. Pero es otro robo de balón.
Sí, sí. El problema, el Celta te crea problemas cuando la pelota pasa por Josabet o por Daniel Vaz o por el eslovaco, no sé el nombre. Por Lobotka. Cuando esos tres entran en juego, por supuesto Iago Aspas con su movilidad y todo eso. Cuando estos entran en juego, problema seguro. Estos te larman seguro. Entonces el español lo que intentó ayer es que estos no recibieran en condiciones. La manera de no recibir en condiciones, como balones largos, el Celta no pega, sino que va tocando, pues era presionar muy alto, muy arriba, en la salida precisamente de Cabral y Fontás.
Bueno, yo me enteré que jugaba Maxi Gómez por lo que le hizo a Hermoso, que si no,
no
me entero.
Nada, no hizo nada.
Bueno. Maxi Gómez estuvo completamente a un lado por
Hermoso, además.
Lo que hizo fue tocar con la Chepa y...
No, fue Fontás, me parece.
No, fue Fontás, el de la Chepa fue Fontás.
Me parece.
El gol es Fontás.
Maxi Gómez lo que...
Estaba allí
que...
de palomero y le da allí, entonces hace el extraño y Pau no es imposible.
Si no, igual lo hubiese parado Pau.
Yo creo que el balón lo hubiera parado.
Maxi Gómez lo que hizo bien, me pareció, es colocarse entre Hermoso y Aarón, de manera que Aarón a veces salía de su posición, Hermoso pues hace todo lo que puede, pero bueno, le faltan muchos partidos en primera división. Y no se le vio a Maxi Gómez, que es el máximo goleador del Celta y es un tío altísimo y que ha venido aquí sin hacer ruido, pero creo que va a marcar muchos goles. Pero hizo un trabajo importante.
¿Eres pitoniso ahora?
No, por lo que vi, me gustó muchísimo contra Alavés, que vi el partido de Celta Alavés, me gustó muchísimo Maxi Gómez y pensé realmente que ayer era el que nos iba a...
Pues yo creo que el que es bueno es Emre Mor, el turco que
sale. Sí, pero sale poco. Contra Alavés salió de minutos
pero
y ayer
sale,
poco más.
El turco sale cuando
el equipo está
desfondado, entonces tiene... Hay un pasillo tremendo.
Sí,
igual
la jugada por la banda de Víctor Sánchez pasado, hizo una jugadita.
Insisto, no sé si fue titular, no lo recuerdo, creo que no. Y sale en la segunda parte, sale Rossi y ellos nos ganan, bueno, por velocidad en los dos goles, en el minuto 91 y 93. Sí. Pero si no, yo a mí es buen jugador en Remor. Buen jugador. Sí, pero
al final acabará siendo titular.
Estoy de acuerdo. Pero entonces te tienes que cargar a Pionesisto.
Sí, bueno, pero han pagado 13 millones.
Sí, claro.
Se ha gastado
claro.
20 millones el Celta.
Sí.
Hablando
y este año tendrán problemas cuando juegan en Europa, no rotan tanto.
8-10, una consideración más antes de hacer una pausa. Nos iremos a Ferran y luego hablaremos del partido. Bueno, antes de hablar del partido del jueves, del tema de los 15.000 espectadores, que eso es preocupante. 10 minutos para las 8, recuerden que hoy acabamos 8:15.
y que mañana empezamos a las 6 de la tarde. Mañana de 6 a 7 y media, tiempo de español.
¿Qué hace un perico en Futuroscope? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forge aux Étoiles, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscope. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança perica a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, porque ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Si quieres alquilar, comprar, vender, administrar, gestionar, legalizar, diseñar o solucionar cualquier tipo de problema, lo tienes ahí en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más información, 93-648-00, 93-648-00 o consulta www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona, Ferran legaliza, Ferran diseña y Ferran te da soluciones. Expertos también en locales comerciales y administrador de fincas, el mejor local para el mejor negocio, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Nos quedan 8 para las 8, tema de asistencia de público. Como decíamos al principio, según ha salido una noticia en el diario Marca, la Liga va a multar al Celta por la baja existencia de público en zonas donde teóricamente está el famoso tema del ratio televisivo, etcétera, etcétera, y el Celta ha decidido bajar los precios. ¿Qué hacemos nosotros? Porque 15.000 es la peor entrada de la época Quique Sánchez Flores, de la época Chen Yansen en Liga.
Bueno, rápidamente. Primero, hay que saber, supongo, que pasado el partido del Depor, el club dará las cifras ya de la campaña de renovación oficiales. Entonces habrá que saber de estos 27.000 que no se ha llegado que se va a llegar o que estamos así, ¿cuántos socios son de estos Soccer CD o como se llame ahora o cuántos NINs hay?
¿Cómo se llama eso? ¿Fan?
RCD Fan.
Descuentan NINs y descuenta
ya,
esto.
Pero eso pasa en todos los clubes.
Entonces, sí. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona, sí. El español, que hay 6 o 7.000, 8.000 que no vienen nunca o vienen a 4 partidos al año, ¿vale? Entonces realmente tu asistencia ya, o sea, a nivel de socios no es sobre 27.000, es sobre menos. A lo mejor es sobre 21 o 22.000 realmente. O sea, siguen faltando estos 6 o 7.000 activos. Pero luego está como potencias a la gente que quiera comprar una entrada. Promociones de muy flojas, por decir otra cosa, que de un 10% el lunes. O sea, mira, me parece un partido en abierto.
Perdona, Xavi, nosotros en mayo, cuando hicimos el estudio de Rombus, cuando Ángel también sacó el suyo, dijimos, si se hace una campaña agresiva en todo este tema,
o se hace luego, o sea,
luego que desaparezcan los descuentos.
Por supuesto.
Que desaparezcan los descuentos. Y estamos cayendo en el mismo error que el año pasado, que el anterior, es que el anterior, claro, y que el anterior.
Es que, como dices, este tema se tenía que haber previsto antes de poner los precios.
Claro.
Es decir, oiga, y además lo decimos, no van a haber promociones salvajes. No, habrá puntualmente el día del socio, el día del niño, el día de la familia y el día de las peñas.
Pero eso de promoción, de venta de entradas para los socios, un 10%, no, que te representa 3 euros.
En lugar de 40, pagas 36.
Me parece ridículo.
Yo entiendo que el área social, que es la que se encarga de esto, ¿no? no conozca la idiosincrasia del español o del fútbol español, es que parece mentira, ¿no? O sea, cada país tiene su rollo. El otro día hablábamos, ¿te acuerdas, Javier?
Sí.
De los socios en Italia. Por ponerte un ejemplo, el Nápoles, que es un equipo de Champions, el Nápoles solo hay 6.000 socios. La gente paga entrada, va al campo y hay una media de 36.000 en San Paolo. O sea, no hay costumbre en Italia de hacerse socios. Creo que el que tiene más es el Milán, que tiene 30.000. No hay una costumbre.
Es que el calcio no lo sigo y no sé el precio de las entradas.
No, lo que me pasa en la gacheta. Sí, las entradas son muy baratas. Claro. ¿Vale? Claro. Y ahora ya son parches otra vez. Ya se ha perdido otro año con las campañas.
Porque... De todas maneras, Xavi, yo creo que no es exclusivamente problema del español en este caso. Es decir, creo que
también autocrítica del
fútbol español, que es absolutamente absurdo el precio del fútbol español.
Bueno, a ver,
no el del español, el del fútbol español.
Betis, 50.000 socios. Ha batido el récord este año.
Sí, señor, claro. Claro, hay que ver las campañas.
El Málaga, que ha hecho. ¿Cuánta gente había el otro día en Málaga en un lunes?
Un lunes, 22.000. En el Málaga 1, Las Palmas 3. 22.000 espectadores un lunes. Claro.
Claro que hay un problema en el mundo del fútbol, tema televisivo, horarios, lo que tú quieras. Pero el problema también lo tenemos nosotros, porque el club tampoco hace nada para intentar que la gente que no es socia o que se borró de socia en su momento por los motivos que sean económicos, emotivos, vuelva al club. Ha penalizado al socio nuevo. Totalmente. Con 20 euros más. No ha bajado el precio del carnet. No ha hecho una promoción como nosotros decíamos. Es que
hemos penalizado al nuevo y no hemos sabido fidelizar al antiguo. Entonces, claro. Aquí se dijo en este programa. Si,
claro.
Sí, perdona, Charlie, no, acabo. No. Se dijo, es que realmente hay que fidelizar con propuestas un poco más atractivas. Y no se ha hecho. Parece que sea un copiar-pegar del año anterior, que es a su vez un copiar-pegar del anterior y el anterior.
Sí, 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 sí.
Y así vamos. Con las diferencias que hace dos años había una bonificación por asistencia al estadio.
Y este año no lo hay.
El año pasado la quitaron en lugar del 15%, porque ay, perderíamos tanto dinero. Pusieron una cena con los jugadores o unas cosas que no interesan a nadie. Y este año no hay nada. Claro.
Y claro, es lo que hablamos.
Y así vamos.
La pregunta es, ¿quién es el responsable de esto?
Para mí el responsable es... Son los clubes, todos.
No, hablo de nuestro club.
El español. El
no, club, ya lo sé, que es el español, pues, pero hablo de personas.
El que lo haga.
Porque si social, la liga, lo decía, sea, si la liga no mete una multa, quien tiene que pagar la multa son los responsables del área social del club, pero de su bolsillo.
Yo creo que es una comisión.
Claro,
la que
tiene
fija,
que pagar su bolsillo. A ver si le tocan el bolsillo, como le tocan a otros, se dan cuenta de lo mal que lo están haciendo.
Yo desconozco, Javier, quién es, si es que hay una persona... concreta que fija los precios.
Ver,
creo que no, creo que hay una comisión que
no, estudia. A ver, Chen Yanshen no es el responsable de poner los precios.
¿Quién presenta la campaña siempre? ¿Quién las presenta?
Ramón Robert es el responsable, y el responsable de la social es Alberto Ariza, ¿no? Y los colaboradores que la ha podido tener, pues estas personas son las que tienen que pagarse y multa lo que nos está pasando. 15.000 espectadores. Me parece ridículo.
Para mí hay un fallo de concepto. Y recuerdo en este programa también haberse comentado este tema. Cuando fijas un precio de un producto que además no tienes un coste, que puedes jugar con él, que un asiento vacío no te cuesta dinero, es decir, que puedes llenarlo y te dará dinero, aunque lo regales te va a dar más dinero que tenerlo vacío. Hay más posibilidades de que vaya a bares o de que se compre una bufanda. Pero... realmente tienes que calibrar bien y definir bien quién es tu competencia. La competencia no es el precio del Girona, ni del Barça, ni del Pontevedra. La competencia es la televisión. La competencia es la televisión porque por 9,99 ves el fútbol en casa. En el Bein Sport, o en el Telefónica no sé qué, o en el no sé cuántos. Por 10 euros al mes ves fútbol en casa. Por tanto, esta es la competencia. Por supuesto, si no hay un buen espectáculo en el césped, aunque lo regalen no va a ir nadie. Pero habiendo como hay espectáculo en el césped, habiendo como hay un proyecto que gustará más, gustará menos, creará sus dudas o no, pero hay un proyecto real deportivo en el español, más lento por lo de los chinos, bla, 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 pero que lo hay el problema, el proyecto, entonces lo que tienes que hacer es bajar precio, porque cuando se inicia la campaña de socios, tú no sabes todavía quién vas a fichar, si va a venir el ilusionante o van a venir dos ilusionantes o no va a venir ninguno. Tienes que tomar la decisión en aquel momento. Y en aquel momento dices, bueno, ¿y esto cuánto cuesta?
¿Tanto? No, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que ellos, pues... el planteamiento que hicieron ellos, y mucha gente lo hacía y lo comentaba también a través de las redes sociales o cuando llamaba por teléfono, es que os estáis adelantando ya a lo que va a pasar.
Y al final...
Y nosotros decimos, sí. Es que no es que hubiéramos parido nosotros al socio, porque no lo hemos parido, pero es que los conocemos, es decir, llevamos... Claro, si uno es socio, somos socios todos, sabemos cuál es, qué es lo que está pasando al socio. El problema es que la gente del club no quiere saber lo que le está pasando al socio. No se preocupa por el socio. Porque claro, lo lógico es decir, si yo tengo dudas y tú eres socio y me dices, mira, chaleco... No, chaleco soy yo. Tú eres socio, pagas 300 euros y yo no soy socio. Y tú me dices, oye, mira, hay una oferta del club que somos muy amigos, pagando entre los dos 500 euros, que nos sale a 250 cada uno. Oye, juntos. Pues va, venga, va. Nos hacemos socios. No, y vamos juntos.
Una de mis propuestas que hacían los carnes.
Y vamos juntos, claro. No, ya no digo de familiares, de amigos. Es decir, un socio que pueda hacer dos socios más, sí, sí, y se le rebaja el precio del carnet.
Decía que familiares, al 50% los siguientes, el segundo y el tercero. Decía familiares porque los carnets adultos son transferibles. Es decir, personas empadronadas en el mismo domicilio. Oye, pues un socio, 400 euros. Dos socios, 800. Tres socios, 1.200. Ostras, te lo piensas mucho. Ahora dices, un socio, 400. Dos socios, 600. Y
tres socios, 1.000. Socios, por ejemplo, 1.000.
En este caso pues, serían 900. 800 socios. Pues más posibilidades. Hay más posibilidades, muchas más posibilidades. Primero, de que tengas buen rollo en casa, que no tengas que tener morros cuando llegas después de llegar del fútbol, y que puedes ir o con tu mujer, o con quien sea, o con tu marido, con tu amigo, con el carnet de... Con lo que sea, se trata de llenar el campo. Si es que además te bonifican por llenar el campo, claro, y te penalizan por tenerlo vacío.
Y es lo que hemos hablado.
Es que estamos descubriendo cosas que después... ahora estamos descubriendo que penalizan por tener el campo vacío. Claro. Hace poco descubrimos que existía una cosa que se llamaba límite salarial. Claro, es que cada día descubrimos cosas.
Parece que la gente no se entera.
Y al final parece
y
que...
Y sabiendo que hay 5, 6 o 7 mil que no vienen nunca, pues... aumenta la masa de socios. Si tienes ahora, si este año hubiésemos llegado a... Es un ejemplo.
A los 7.000 que no van nunca, seguro que hay tantos. ¿No será que hay muchos socios, pero pocos abonados? Es decir...
Bueno, cuando salgan los datos de adultos y de...
¿Cuántos asientos están contratados en el español?
Teóricamente, el 30 de septiembre acaba la campaña. Y es cuando se tienen que dar los datos, a 1 de octubre. Si quieren darlos, que no los han dado, porque como no hemos llegado a los 27.000...
No, y los darán en enero, porque se va a hacer la promoción
del
50% en enero, y como además vendrá Barça y Madrid en la segunda vuelta, pues llegaremos a los 30.000 a partir de enero, cosa que es... Que creo que estaremos todos la mar de contentos. Pero ahora, en este momento, estamos padeciendo
una mala gestión. Que habrá gente que se haga socia para ir... el día del Barça,
Sevilla, Madrid,
o el día del Madrid, que le va a salir más barato hacerse socio mitad de temporada que pagar una entrada o dos entradas el día del Madrid o el día del Barcelona.
Pero que no será
indicativo
del número real
pero
de abonados
igual,
que tenemos.
Para el club será que hemos superado los 27.000 socios.
Ya podemos sacar pecho.
Y eso es un error que comete el actual responsable de este club.
Hoy echo de menos a Sauqué aquí, porque me estaría...
No, yo creo que Sauqué no puede decir nada, porque
Sauqué
decía que era barato y que íbamos a pasar, que seguro, y con perdón, se lo tiene que tragar. Está claro.
No, a ver, aquí hay dos factores. Uno de es el tema, yo creo que los horarios están siendo un golpe durísimo para la asistencia. Eso es innegable. Eso es innegable. Y sobre todo los lunes es mortal. O sea,
el peor día.
Es el peor día. O sea, el peor día. Yo he hablado con Víctor Sánchez. Con Gerard Moreno. Y me decía que él borraría. Que él, como jugador y como espectador, como todos, que no. Él no pondría.
Es que si
un partido
una
los
liga,
lunes,
una
no
liga
los
competitiva.
Es
tienen que quitar los partidos de los lunes.
Es antinatural. Claro. Lo que pasa que. Que estamos en el show business.
Claro, pero si
las
tú cobras por las teles, por lo tanto tienes que adaptarte,
pero al final
y tienes
que
saberlo.
Yo estoy de acuerdo con vosotros que hay que dar unos estímulos mejores. Claro. Pero yo creo que el miedo del club es decir, si rebajamos esto, a ver si nos vamos a quedar en la misma cantidad de socios.
Pero pruébalo, Román.
Y vamos
Román,
a perder
ingresos. Hay que probar. Pero los ingresos de los socios es mínimo ahora. lo que representa para el presupuesto
es un 10, no llega al 15%.
Entre el 10 y el 15%, cuanto antes era casi un 50%. Claro, por lo tanto,
porque los derechos televisivos eran menores.
Claro, pruébalo, y si sale mal, yo soy el primero que me flagelo. Y me doy...
Imitemos el sistema de la Bundesliga.
8 y 5. Dejamos el tema.
Venga.
Porque nos quedan 10 minutos y tenemos que hablar del partido del jueves. ¿Rotación o revolución con Cafés Nobel?
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscop? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscop. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscop? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigats, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscop para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscop. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 7 minutos, seguimos en la tertulia de Cafés Novell, el mejor café del mundo. Ya tienes un poquito de café aquí.
No me extraña porque antes de venir me acabo de tomar un café intenso. No
te lo veo ahí.
Un cortado.
Límpiate un poco ahí.
Ahí.
Bueno, ¿eh?
Venga.
Te sabes. Además, te huele el café Novell.
Sí, es buenísimo. Es que es buen aroma.
Buen aroma, ¿eh? Sí. Buen café. Bueno, a ver, ¿rotación o revolución?
Rota revolución. Es decir,
bueno, eres tan indefinido.
A ver, bójate.
Eres muy indefinido.
A ver. Si fuera otro.
Te voy a hacer una alineación.
Sí,
¿eh?
Mira, sí. Apunta de cada uno.
Equidistantes no queremos.
Rápidamente.
No. Esos son los peores.
Bueno.
Indefinidos.
Cuidado. A ver, está claro que yo, teniendo en cuenta que es el principio de temporada, como hemos hablado antes, el físico, y que ahora no tenemos un partido que sí o sí tienes que ganar el del domingo. Bueno, todos son importantes, pero el domingo igual es más. Yo sé que rotaría unos cuantos. Por ejemplo, mi equipo Pau.
Sí.
Didac. Si me apuras, Naldo, David López y Mar Navarro. O sea, aquí te he cambiado tres ya. En el medio campo, sí que me gustaría que siguiera jugando Darder, pero yo no sé físicamente cómo va a estar para jugar el domingo bien. Medio centros defensivos, hay unos cuantos, puedes elegir. Igual que Javi Fuego lo hace muy bien, pero también tres partidos en seis días. Igual puede poner a Diop de inicio. Igual más Roca, mira lo que te digo. Y Granero igual también podría jugar. Y no sé si de alguno de los de arriba, Sergio García, de inicio.
Bueno, yo tengo una alineación. A ver, Pau en la portería. Mar Navarro, David López, Hermoso, Aarón. Diop, Roca. Piatti, Jurado, Hernán Pérez. Y Sergio García.
Podría ser.
Total de cambios, 1, 2, 3, 4, 5
cambios.
¿Pones Mar
Navarro de lateral derecho?
Sí, Víctor no va a jugar tres partidos seguidos.
No.
No puede. porque se lesionaría. Es decir, no podemos forzar a Víctor Sánchez.
Oye, que también está bien que jueguen los demás.
No, pero que no podemos forzar a Víctor. Si Víctor no hubiera tenido la lesión, juega los 3 y 50 partidos. Pero yo creo que va a jugar Mar Navarro. Y es la última oportunidad para mí que va a tener Mar Navarro.
Bueno, pues un partido...
No, pero tienes que demostrar que puedes jugar.
Sí, bueno.
Ah, porque lo que no puede ser es que juegues 10 minutos y o 20 y te lesiones. O no estés. Es una oportunidad que tiene Mar Navarro. Yo creo que va a jugar Hermoso porque, como no confía en Naldo, es importante que juegue Hermoso con David López para que se entiendan cada vez más. Y Hermoso tiene 21 años, 22, es decir...
No. Uy, Sergio Sánchez no sé cómo estará.
Aarón va a jugar seguro, porque Aarón, yo creo que con 21 años o 20 que tiene... Y está, físicamente no lo puede aguantar. Diop por Javi Fuego. Roca por Darder. Un poco más, más defensivo vamos a jugar. Jurado por delante. Piatti. Yo pongo a Hernán Pérez y a Sergio. Yo creo que ni Gerard Moreno ni Leo Batistao juegan el jueves.
Pues, bueno, es una posible alineación.
Si hubiéramos perdido o empatado, no estaría diciendo esta alineación.
Quería con todo.
Con todo no, pero no haría tantos cambios.
No, a ver...
Pero al haber ganado...
Yo creo que el partido que tienes que ganar sí o sí...
Es el del Depor.
Ese
es el planteamiento. Ahí está el planteamiento.
Y tú te la puedes jugar en la primera parte a defender, aguantar... Y a mí, el marcador y en el último tramo del partido, si estás con opciones, pues dar la entrada a Batista o a algún jugador de refresco. Y...
Pero... Yo creo que es salir con esto y lo que dices tú, Leo Batistao, Gerard, Darder si va, porque veremos la lista de convocados también. Depende del partido, pues oye, los últimos 30 minutos intentar...
Yo creo que Darder y todos estos irán. No posiblemente para ser titulares, pero sí para ser hombres de refresco y decir, oye, que tienes opciones de ganar el partido, no lo vas a desaprovechar.
¿Alguna alineación más por ahí?
Yo tenía una puntada aquí.
¿Cuál es?
Pau... Navarro, David, Naldo, Aarón.
Sí, bueno, Hermoso, Naldo para ti.
Melendo, Diop, Darder, Granero. Y Sergio García y Hernán.
Ah, me he dejado Granero, es verdad. Quito a Jurado y pongo a Granero.
Ha llevado dos partidos que no...
Creo que
quito a Jurado y pongo a Granero.
Que podemos ver a Sergio García de
delantero centro.
A lo mejor...
De inicio.
A lo mejor,
no lo aguantará, Román, no lo aguantará, pero de inicio.
Yo creo que veo más el doble pivote, veo más a Granero junto con Marroca.
Yo creo que no, que vamos a salir más defensivos. Diop, Roca y Granero por...
Ah, un tribote.
Por delante. Sí.
Bueno, es una fórmula que...
Ellos juegan con Trigueros, con
Bruno.
Fornals... Bruno no está lesionado. Trigueros, Fornals y Rodrigo.
Buen jugador Fornals.
Ellos tienen tres. Ellos juegan con un... 4-4-2 y arriba. Bueno, yo no, también es posible que ellos hagan cambios,
Sí,
pero ellos han tenido más tiempo de descanso.
Pero bueno, alguna variación sí que hará alguna rotación porque es normal. Cuando tienes tres partidos es como si jugaras en Europa.
¿La tuya de alineación?
No, a mí.
Pau, Mar Navarro, David, Hermoso, Aarón, Diop, Roca, Piatti, Granero, Hernán y Sergio García.
Sí, además ya dio una pista que Sergio estaba ya para entrar y ayer ya dijo que le gustaron los minutos que jugó Sergio.
Pero Sergio arriba tiene que jugar, no en la...
No, en punta. Sí.
¿La tuya?
Ya lo he comentado antes. Yo sí que Mar Navarro, igual algún central cambia, o sea, Hermoso.
Fornaldo.
Sí, y yo no sé, apuesto por Dida porque no sé, lo veo que ha vuelto enchufado.
A lo mejor no juega Hernán y juega Didac.
También podría ser.
Que podría ser.
Didac por banda izquierda,
sí.
Como interior.
Sí.
Pues bueno, no hay que descartarlo.
Y bueno, ir al portero en principio no lo va a cambiar. No creo que haga un estilo Zidane de rotar
porteros. Ah, por cierto. No calienta Diego López porque después de la lesión de Adri se ha decidido que el segundo portero no caliente. Noticia. Para que no pase lo que le pasó a Adri. Bueno, por lo tanto, si van tres porteros, siempre calentará el primero y el tercero. y el segundo no va a calentar.
No tiene sentido.
Hay tiempo, por si expulsan al portero titular,
para calentar.
Y consideran que el portero tampoco tiene que calentar tanto. Esto es noticia que podemos adelantar.
A ver, también se
que
puede...
Diego López,
también se puede...
Yo te digo, ¿no? La decisión... A lo mejor Diego López está en el vestuario, con un físico, haciendo otro tipo de ejercicios. Pero que no toca césped. Bueno. Si van dos, sí. Porque... Está Tomi Encono y está también...
Bueno, yo, fue mala patada,
bueno, a ver, yo no hago más lecturas de lo que he dicho.
No.
Que la decisión del cuerpo técnico es esta.
No, porque sorprendió en su momento decir, no está calentando.
Pues no se calienta para prever una situación como la de Adri. Más en el tema de Diego López, que ha tenido pues todo el tema de la lesión. Nos vamos con Café Nové y con un recordatorio. Mañana... se cumplen 20 años del adiós de Sarriá.
Sí.
20 de septiembre del año 1997. Uh-huh. 20 años. Un día muy triste.
Mucho.
Pues sí.
Muy triste. Por todo lo que significaba Sarriá y luego todo lo que nos dejó Sarriá.
Mucho.
Que no fue mucho, desgraciadamente. Porque ya que lo vendemos o lo tiramos, haberlo hecho bien.
Nos quedamos sin patrimonio y con deudas.
Sí,
y a alguno le queda algún piso.
Bueno. No, a alguno no, a varios le quedan pisos.
El tema es rápidamente felicitar al B. Primero los 3 puntos, espero. O algún punto que sería muy bueno en Villarreal. Felicitar al B, que tiene una semana de 3 partidos y también muy bien. Felicitar.
Al femenino,
a los 2 juveniles y a las secciones deportivas que empezaron muy bien el hockey. Una goleada y fui presente y hubo muy buen ambiente. Ya sabemos que es el primer partido, pero muy bien.
Bueno, gracias, Xavi. Román, ¿alguna cosa más? Que nos vamos a ir con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Nos vemos en Villarreal.
Rapidísimo, felicitar al club por las rápidas respuestas que ha tenido últimamente.
Bueno, nosotros lo comentamos ayer,
con
pero
labios.
Bueno, pero bueno.
Sí, pero bueno.
No, por supuesto,
yo, que
sí,
a veces
sí.
le he criticado. Felicidades a los que han decidido esas respuestas contundentes, rápidas y oportunas. Muchas felicidades al club y creo que...
¿Tienes algún disco de ese grupo, de ese trío?
¿De qué trío?
¿No tienes ningún vinilo? Yo es que si lo tuviera, los tiraba ya.
Ah, de estos. Tengo muchos, sí,
tíralos.
Pero bueno, es que no quiero ni pronunciar el nombre.
Bueno, por eso.
Felicidades, Español, por lo que habéis hecho.
Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. Ponemos el punto y final a la tertulia de hoy. Mañana, recuerden, empezamos a las 6. Mañana, además, nos acompañará Jorge Larena. Mañana habrá última hora del equipo, rueda de prensa de Quique y también, por supuesto, lista de convocados y la porra del partido entre el Español y el Villarreal. Partido que comienza a las 8 en el Estadio de la Cerámica, desde las 7 en tiempo de juego español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, repito, ponemos el punto y final. Les dejamos con tiempo de juego, ya con los primeros minutos del partido entre el Valencia y el Málaga. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Hasta mañana a las 6 de la tarde, repito, 6 o'clock. De la tarde, tiempo de español. Que sean muy, muy felices.